Juan Carlos Saavedra, escritor, investigador y divulgador de la cultura canaria. Buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días, Mercedes.
Bueno, hoy nos traes un tema de bastante peso, también en el sentido político, terrorismo de Estado.
Efectivamente, venimos recordando aquí pues hechos históricos protagonizados, que han sucedido en Canarias, o cosas históricas que han dejado huella en que algún canario se ha visto implicado. Y en este caso vamos a hablar de terrorismo de Estado, porque el Estado español, como ente jurídico, tiene una condena en firme por practicar esta opción del terrorismo de Estado. O sea que el Estado español ha sido condenado y se ha visto obligado a indemnizar a la persona que sufrió esa acción de terrorismo de Estado. Si te parece, vamos a empezar por definir lo que es terrorismo de Estado, para ya ir clarificando. Existen un montón de definiciones. Yo, una vez comparadas, la mayoría que existe, pues, por ejemplo, en Internet, creo que una que nos puede servir es la de Wikipedia, que dice que el terrorismo de Estado consiste en la utilización de métodos ilegítimos por parte de un gobierno orientado a inducir al miedo o terror en la población civil para alcanzar sus objetivos o fomentar comportamientos que no se producirían por sí mismos. Dichas actuaciones se justifican por razón de Estado. Esa sería la definición de terrorismo de Estado, que hemos usado también en la actualidad, sobre todo, no sé si te acuerdas haberlo oído en lo que era el ataque a Gaza por parte de los israelitas. Es un término bastante extendido. Pues bien, la Audiencia Nacional, el 15 de julio de 1990, en una sentencia que posteriormente fue confirmada en julio de 1992 por el Tribunal Supremo, dice que el Estado practicó el terrorismo de Estado con un canario, en concreto con Antonio Cubillo Ferreira, y en octubre de 2003 la misma Audiencia Nacional señaló que España debía indemnizar a Cubillo por los daños sufridos con 150.203 euros. Se considera probado en esas sentencias que un comisario, un policía ligado a lo que es el aparato policial español, el Estado, llamado Roberto Conesa, y otras personas, leo textualmente, traje la cita, pertenecientes al aparato policial español de aquella época, acordaron matar al dirigente del MPAYA. O sea que esa condena es histórica, es la única que existe en el Estado español, y vamos a repasar un poquito los hechos que la motivaron, aunque yo creo que pueden ser conocidos por bastante de nuestra audiencia. Antonio Cubillo Ferreira se trasladó a Argelia en 1963 y allí, al año siguiente, el 23 de octubre, pues fundó el Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario, conocido por sus siglas MPAYAC, que a lo mejor también algún día tendremos que traerlo aquí a la trapera, lo que fue el significado de esta organización. Pues él consiguió que su grupo, su organización, fuera reconocida como representante del pueblo canario por el Comité de Liberación de la Organización para la Unidad Africana, la UOA. Desde Argelia empezó a transmitir vía radio una serie de speakers, como se decía aquí en Canarias, que bajo la voz de Canarias Libre pues consiguió bastante audiencia en las islas y fue bastante escuchado. El 10 de abril de 1978, Antonio Cubillo debía intervenir en Nueva York ante el Comité de Descolonización de la ONU para defender el derecho de Canarias a su autodeterminación. Esta cita con la ONU pues la había conseguido con el apoyo de la mayoría de los países africanos. Para evitar esa comparecencia, el 5 de abril de 1978, o sea, 5 días antes de su llamada a la ONU, pues se intentó asesinar a Cubillo. Ese día, 2 ciudadanos españoles lo apuñalaron en el abdomen y en la espalda cuando este regresaba a su casa por la tarde. Los 2 terroristas fueron detenidos a las pocas horas. Antonio Cubillo sufrió graves lesiones en la columna vertebral, casi no me sale la palabra, que lo obligaron a andar ayudado por muletas. Una vez se produce el atentado, si uno va a la prensa de la época, pues el Estado español, Asuntos Exteriores, enseguida salió a la opinión pública diciendo que no tenía nada que ver con ese atentado. Textualmente, el ministro Marcelino Oreja dijo que España no tiene nada que ver con el atentado a Cubillo. Cuando Cubillo regresó otra vez al Estado español, en 1986, pues presentó una denuncia contra José Luis Espinosa, inductor del atentado, diciendo que se realizó bajo las órdenes del ministro Rodolfo Martín Villa. En este caso, un dato curioso, pues Antonio Cubillo recibió también una querella por calumnias, del exministro, porque decía que estaba acusándolo de forma falsa. Pero en 1990 se le absolvió de dicha acusación, porque, como habíamos comentado, se daba por probado esa vinculación. como ya señalamos al principio, pues se dio la razón a Cubillo y se dio por acreditada la relación entre el aparato policial español y su intento de asesinato. Y el Estado tuvo que indemnizarlo, Antonio Cubillo, por los daños sufridos por su acción. Como es sabido también, en el 10 de diciembre de 2002, Antonio Cubillo murió en Santa Cruz. Y algunos meses antes, un sobrino de él, no sé si has visto el documental que se emitió por la televisión canaria, pues grabó unas imágenes también históricas cuando él se encuentra con uno de los que intentaron matarlo cara a cara después de tantos años y el sufrimiento que le causó ese atentado. Como decíamos, un canario que su figura, supongo que cada persona que nos están escuchando pues tendrá su opinión de él. Pero lo que es un dato histórico es innegable que el Estado español tiene esa condena por terrorismo de Estado hacia ese canario.
Bueno, además ese documental que obtuvo gran éxito de audiencia, una media de 74.000 espectadores cuando se emitió, ese documental Cubillo, historia de un crimen de Estado, y que vimos en Radio Televisión Canaria y que despertó bastante expectación porque hay muchos aspectos que no, de los que no se ha hablado, que no se conocían bien o que quizá también las nuevas generaciones pues no estábamos al tanto de todo lo que ocurrió en aquellos años y que muchos vimos pues por primera vez gracias a ese documental.
Sí, es una parte de la historia, Mercedes, que todavía está por escribir. Los que vieron ese documental está por ver lo que significó Estados Unidos en ese momento. O sea, hay todavía bastantes lagunas, claro. Yo venía pensando ahora por la mañana cuando venía para acá que los años en el caso de la historia son los que dicen o los que dan medalla de continuidad o no. Me estaba acordando una noticia que ha salido estos días también en Galicia de una cruz de los caídos que se pedía retirar por su significado y cómo a lo mejor personas que han pasado la historia por mayores crímenes, no sé, aquí en Canarias tenemos a Pedro de Vera, tenemos incluso al adelantado Alonso de Lugo en Tenerife y en otros conquistadores que realizaron verdaderas masacres, pero de las que hace ya 500 años y se permite mantener esos monumentos, esas calles. Pero, por ejemplo, en otros recuerdos históricos, de hechos más recientes, como es la Ley de Memoria Histórica, pues se intenta olvidar todo lo mal que significó dentro de lo que era el franquismo. Y eso venía a unión a lo que sería la figura de Cubillo en su momento, será la historia también quien la analizará y la que dirá ese perfil. Pero a mí me gustaría, lo que me gustaba hoy, lo que quería hacer hoy es traer un hecho objetivo, que es esa condena histórica, que está ahí y que no es discutible por nadie.
Que sí quedó demostrado por la justicia. Pues Juan Carlos Saavedra, escritor, investigador y divulgador de la cultura canaria, te agradecemos mucho pues eso, que nos hayas traído este tema, que sigue de actualidad, como nos dices, y que seguirá siendo de actualidad, sobre todo cuando sigamos también conociendo nuevos detalles que aún desconocemos. Juan Carlos, pues el sábado que viene quedamos contigo de nuevo aquí en Trapera de la Historia, en Esta es mi Tierra.
Será un placer.
Enrique Hernández Bento.